piezas preparan sus movimientos, torres que vigilan, caballos al ataque y los reyes dispuestos a todo. Alfiles y peones. El análisis político de Pablo Fernández. Porque la estrategia no es solo comer fichas de a una.
Bueno, y le dije que a veces no siempre ser el favorito en las encuestas es una buena noticia para los candidatos. Vieron que en la campaña muchos dicen que la única encuesta que vale es la de las urnas, que la verdadera encuesta es la que manifiesta la gente en la calle, incluso hasta que la gente le está diciendo a los candidatos, che, vamos a ganar, nosotros tenemos más intención de voto que lo que están reflejando las encuestas, y que no miran mucho lo que manifiestan las consultoras, que esos papeles no están reflejando lo que en las distintas caravanas o en los actos, a veces dicen, che, va mucho más gente a los actos que lo que nos están marcando las encuestas. Bueno, pero lo cierto es que todos los partidos políticos, todos los candidatos, todos, no importa el color político, todos miran las encuestas.
Es un mal necesario, dijo alguien alguna vez.
Es el único instrumento que en Uruguay...
Es lo único que tienen disponible, exacto.
Tienen disponible. Y por suerte, en Uruguay, las encuestas de opinión pública en las campañas electorales gozan de buena salud. Por suerte, en Uruguay gozan de buena salud, más allá de que en algunas campañas electorales han tenido algunos errores y los propios consultores, las propias politólogos han asumido esos errores y han tratado de explicar el porqué de esas diferencias de lo que pronosticaron con el resultado final que después se vio en las urnas.
Tengo una pregunta para hacerte que se impone. ¿Tu columna se basa en marcar ciertos errores de las encuestas?
No.
¿Por el favoritismo?
Lo que vamos a analizar en este Alfiles y Peones de hoy es, desde la vuelta a la democracia a la fecha, las distintas campañas electorales, las distintas competencias, cómo han marcado las encuestas en el inicio de las campañas, quiénes eran...
Versus quién llegó a presidente.
Exactamente. ¿Quiénes eran los favoritos en el arranque y cómo terminaron siendo los resultados finales? Que no quiere decir que las encuestas se equivocaron. De hecho, en el análisis que estuve realizando de las distintas proyecciones de las encuestas, esos mismos avances de los candidatos fueron reflejados por las encuestas. Se fueron marcando el cambio y el avance que han tenido los candidatos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que quienes arrancan de favoritos, después por el comportamiento, primero de los candidatos, después de los partidos y después de los comandos, logran revertir ciertos inicios de campaña que marcan favoritismos y luego en el desempeño de la campaña electoral pueden ser revertidos.
No, o sea que no necesariamente, lo que está diciendo es que a través de ese análisis has visto que no necesariamente los que arrancaban como favoritos terminan ganando la elección.
No, y vamos a ver cómo en realidad hay muchos, y en todas las elecciones hay un favorito que termina con malas noticias al final de la elección y no es el que termina festejando. Con lo cual, hay que abrir los ganchos también para esta elección.
Es que nadie puede dormirse en este momento, nadie. Y no sé qué tiene, yo creo que tiene más presión el que va favorito que el que tiene el objetivo de seguir para adelante, no tiene opción, ¿no? El que va segundo tiene que meter como sea. Y el que va primero tiene que analizar cómo administrar la adrenalina que le queda para que el segundo no lo pase. O sea, son zanahorias parecidas, pero no son las mismas.
Por ejemplo, la de siempre, ¿no? El que va segundo o el que va atrás quiere ir a debatir y el que está primero.
Y claro, anda a robar no hagas nada, no toques, no hagas ruido.
No,
claro.
Que quiere debatir el que no tiene nada para perder.
No, y también se compara mucho lo que es la carrera electoral con. Muchos dicen, no, esto no es una carrera de 100, 200, 400.
No, esto
metros.
Es resistencia.
Esto es
claro.
En algunos casos sí es un sprint, ¿eh? Ojo, vamos a ver cómo en algunos casos.
Me voy a saltear
la elección del 84 porque ahí, primero, no hay mediciones que marquen una gran diferencia. Ahí los favoritos fueron los que
además
ganaron.
Era un contexto muy particular muy como para
candidatos proscriptos, ¿no?
Sanguinetti arrancaba en punta y fue quien terminó logrando la banda presidencial, pero sí en 1989 con el Partido Colorado gobernando Sanguinetti Colorado no había elecciones internas en ese escenario y el oficialismo, es decir, el Partido Colorado decidió hacer su propia interna regulada por la Corte Electoral para definir quién era el que iba a ir a competir. ¿Y qué era lo que se decía en ese momento en la ciudadanía? Bueno, la interna, ir a votar en la interna del Partido Colorado es ir a elegir el próximo presidente. En ese momento competían Enrique Tarigo con Jorge Valle. El delfín de Julio María Sanguinetti era Enrique Tarigo, quien se presentaba como favorito. Sin embargo, el que gana es Jorge Valle, que arranca esa campaña electoral como favorito. Sin embargo, no es el que termina ganando la elección.
No queremos jóvenes que piensen en el pasaporte, sino que usen la credencial.
Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país.
Para votar un presidente hay que creer en él. La calle.
Los blancos en el 89 logran revertir esa elección y Luis Lacalle de Herrera gana en una elección bastante pareja, porque se impone con un 38% frente a Valle, que logra un 30%. En ese caso el Frente Amplio fue con Liber Serini, que logró el 21% de los votos.
Ahora que puedo hacer un paréntesis.
Sí, empezaste a recordar.
No, empecé a recordar cómo desde el Frente Amplio en el acto de ayer uno de los precandidatos tira la línea de que, hey, tengan claro que estas elecciones son entre el herrerismo y el Frente Amplio.
Bueno, son parte de la...
Es una jugada interesante, sí. Es un planteo interesante y señala que hay muchos dentro de la coalición que están en puestos equivocados, ¿no? Por aquello, para insistir en que esto es herrerismo y Frente Amplio.
Bueno, nos vamos a la elección del 94. Y acá pasa algo parecido a la anterior, porque gobernaba el Partido Nacional. Uh-huh. Los blancos en el poder también eligen quiénes van a ir a competir en la elección para tratar de retomar, mantener el poder. Y ahí salen en competencia Juan Andrés Ramírez, el delfín de Luis Lacalle de Herrera.
Venía de ser ministro del Interior.
Exactamente.
Con una muy buena popularidad. Contra una figura que aparecía emergente, una gestión en UTE que lo colocaba con crecimiento en popularidad y despegue. Si bien en el arranque de la campaña fue posicionado Juan Andrés Ramírez en primer lugar, enseguida esta figura, que vamos a escuchar su jingle que recordaremos claramente, enseguida logró imponerse en la interna del Partido Nacional y ser el más votado entre los blancos.
A ver.
Manos a la obra, vamos a empezar con mucha fuerza una vez más.
Alberto Volonté pasó a ser el más votado entre los blancos y desplazar a Juan Andrés Ramírez en esa elección.
Recordemos que ahí no había internas, ¿no? Era ley de lemas, se votaba en una única vez, se votaba dentro de un partido y obviamente dentro del partido se elegía por alguno de los candidatos.
Esta elección del 94 fue de las más reñidas de la Vuelta a la Democracia y se dio un episodio muy particular el día de las elecciones con los boca de urna. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas realizó un trabajo para Canal 10 en esa noche, que quizás recordarán, pronunció la presidencia, el triunfo de Tabaré Vázquez, algo que no ocurrió y que fue festejado en su momento por los Frente Amplistas con un jingle que también recordarán bastante.
Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que en su tiempo, vamos Uruguay, vamos al frente.
Tabaré Vázquez no resultó electo y esa elección se tuvo que esperar hasta último momento, pero ahí por eso resaltamos el papel de las encuestadoras, porque en ese momento en Canal 12 Luis Eduardo González esa noche proclamó sí el triunfo de nuevamente el Colorado Sanguinetti, quien ganó en una elección muy ajustada por 32,35% de los votos frente a Volonté con 31,21% y Vázquez en tercer lugar con 30,61%. Los tres principales candidatos muy apretados.
Si yo mal no recuerdo, en votos la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado fue de algo así como 18.000, o sea,
más ajustado,
muy reñido.
Más ajustado incluso que la última elección, donde tuvimos que esperar casi 4 días para saber los votos observados. Nos vamos a la elección del 99 y acá también hay una diferencia entre quien arranca favorito en la interna del Partido Colorado. Esta sí es la primera elección donde se inaugura la elección interna, primera vuelta, segunda vuelta y balotaje. Se dan todas esas instancias. Recuerden, en el 99 va a la interna del Partido Colorado. También alguien que salía del Ministerio del Interior con mucha popularidad, Luis Hierro López.
Exacto.
Candidato de el oficialismo de Sanguinetti, el elegido por el foro para competir y tratar de mantenerse en el poder. Arrancaba como favorito, pero nuevamente Valle es quien da la nota y logra imponerse en la interna del Partido Colorado.
Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano con fuerza y sin duda.
¿Cómo nos haces viajar, Pablo, automáticamente?
Para,
¿no?
Hasta porque acá, ¿cuál de los jingles que venimos escuchando les pegó más?
Este, además, en realidad no es
este
un jingle...
Este era Ketama, ¿no? El grupo español Ketama.
Sí. A dos velas.
A dos velas.
Este no es un jingle creado para la campaña, sino que es utilizada la canción.
Y este y el del 94 en el frente.
El del frente, ay, a mí también.
Sí.
Tal cual.
Son los que más. 94.
Exacto.
En este caso, en la elección del 99, Valle gana la interna, logra sobreponerse ante Luis Hierro López y logra sacar más diferencia en el resultado en la interna, con un 54% de los votos frente a 45% de los votos de Hierro López. Sellan la fórmula esa misma noche para competir por la nacional y le logran ganar al Frente Amplio, que va Vázquez con Innovoa, para ganarle en la estancia de balotaje.
Frente Amplio también había tenido interna en esa oportunidad porque Astori le salió a disputar el espacio a Tabaré Vázquez y
sin
terminó perdiendo
chance.
Creo que 80-20, una cosa así.
Sí, por paliza. Nos vamos a la elección del 2004. Esta es la única elección donde traté de buscar por todos lados alguna diferencia, incluso hablando con politólogos, y me decían que no se da ningún escenario donde alguien arranca como favorito y después termina revirtiéndose el escenario. Recordemos que veníamos de un escenario de crisis.
La crisis del 2002, recuerden que fue horrible.
Sí, pero sí aparecen figuras que van a marcar lo que es la continuidad de las figuras nuevas que aparecen en la campaña.
Bien, pero a ver, ahí el análisis me parece que debería ser o incorporar otras miradas, porque a ver, acá no pasó seguramente solo por la audacia, la astucia o lo que despertara un nuevo candidato, ¿no? Acá lo que pasó fue que la realidad nos mató, y si había momento para apostar a un cambio, era ese, más allá de las figuras en juego, ¿o no?
Bueno, lo que pasó justamente en ese momento es que se dio un escenario de cambio tan fuerte en el Uruguay, económico, social y político, que permitió el ingreso de nuevas figuras al tablero, por ejemplo, la de Jorge Larrañaga.
Y a ese que grita, ¡vamos arriba! Por eso quiero un nuevo país, un nuevo destino, sentirme feliz. Por eso quiero un nuevo país.
Larrañaga logra imponerse en la interna del Partido Nacional, desplazando a Luis Alberto Lacalle y siendo incluso él el candidato del Partido Nacional que en las elecciones nacionales consiguió una cantidad de votos que los blancos no han conseguido en las últimas elecciones nacionales. De hecho, él en las últimas campañas se ha jactado de haber sido el quien consiguió más votos en las elecciones nacionales, 35%, que fue los votos que consiguió en esa campaña de 2004. Sin embargo, el impulso del Frente Amplio en el 2004 fue tan fuerte que las propias encuestadoras, en la última estimación de ese domingo previo a la elección nacional de octubre, estimaron que el Frente Amplio ganaba en primera vuelta, como fue que ocurrió.
Porque quiero al Uruguay, busco un cambio de verdad y el encuentro se hace urgente.
Este fue el jingle que utilizó el Frente Amplio en el 2004, donde se da algo histórico en Uruguay porque se rompe el bipartidismo y empieza a gobernar la izquierda con Tabaré Vázquez como el líder absoluto de la izquierda a partir del 2004 en Uruguay.
Que en ese momento era Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Tenía un nombre larguísimo porque se había incorporado el nuevo espacio de Rafael Michelini.
Que en la elección del 2009 votaba
del 99.
Del 99 votaba como partido propio y la fórmula, ¿te acordás con quién había sido?
No.
Con Pablo Mieres.
Michelini Mieres.
Michelini,
es verdad.
Michelini presidente, Pablo Mieres vicepresidente.
Es verdad.
Nos vamos a la elección del 2009 y acá es una elección que se cambia los roles. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene que aprender por primera vez a hacer campaña electoral siendo oficialismo.
Gobierno, claro.
Y blancos y colorados por primera vez tienen
siendo
que aprender
oposición
a hacer campaña electoral los dos partidos fundacionales del Uruguay siendo oposición al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Jorge Larrañaga, a pesar de haber sido derrotado y no haber tenido la instancia de llegar al balotaje en aquel 2004, arranca con mucho viento en la camiseta. Y las encuestas así lo marcan. Las primeras mediciones de cifras de julio de 2008 ponían a la calle con un 47 contra Jorge Larrañaga con 45. También estaba Carmelo Vidalín, si se acuerdan, que tenía un 6%. Pero ese escenario de paridad, enseguida en septiembre de 2008, la calle bajó al 44 y Larrañaga lo superó al 47. Larrañaga arranca en la elección del 2009 como favorito y todas las notas periodísticas lo mostraban así. Incluso él se posicionaba de esa forma ante el electorado. Sin embargo, con el arranque del año del 2009, la campaña, incluso una campaña que estrena la calle Herrera utilizando por primera vez las redes sociales, fue de los primeros candidatos en utilizar y en empezar a hacer campaña a través de Facebook. Si se acuerdan, en Estados Unidos...
Pará, la calle Pou.
No, la calle Herrera, 2009.
Ah, claro, está bien.
Si se acuerdan, en Estados Unidos, quien empezaba a utilizar estas instancias para hacer campaña electoral fue Obama. Y la calle Herrera tomó parte de esas, o el comando de la calle Herrera utilizó parte de esas herramientas para hacer campaña y le fue muy beneficioso en su estrategia porque logró captar parte del votante joven para su campaña. Entonces, en febrero, ya en 2009, Equipos Mori mostraba, por ejemplo, a la calle con 47 frente a Larrañaga con 49 frente a la calle con 47 y al wilsonista con 48 frente a 47 con el herrerista, pero esto enseguida fue revertido por la calle Herrera, que en 2009 fue el triunfador de la interna del Partido Nacional.
Y el comienzo para de Larrañaga a repetir derrotas en la interna, ¿no?
Exactamente.
Hagámoslo, no hablemos más, cambiemos esta historia para mejorar. Hagámoslo.
El resultado final de esa elección interna, que fue bastante más abultado incluso de lo que marcaron las encuestas internas en el comienzo, las encuestas, fue de 57,12 para la calle Herrera frente a un 42,8 para Larrañaga.
Fíjate vos qué diferencia, además, ¿no?
Sí, en el arranque en 2008 yo les decía que Larrañaga tenía 45 y termina votando 42. O sea, sí. La campaña le fue muy beneficiosa para el candidato herrerista. Nos vamos al 2009 y acá sí, acá puede haber otro jingle que les pueda hacer cambiar de opinión. Los blancos no lograron cambiar el envión de que traía el Frente Amplio y la calle de vuelta se enfrenta a intentar superar la fórmula que había conformado Mujica. Perdón, en 2009 el triunfador, a pesar de que es la interna la gana la calle, el triunfador es Mujica, que nunca en todas las encuestas, repasé todas las encuestas, siempre fue el favorito y nunca logró ser, si bien Astori logró acercarse en alguna instancia, tuvo aquella enfermedad que lo sacó casi tres meses de campaña electoral y nunca logró
igual, si mal no recuerdo, fue más pareja la interna del Frente Amplio entre Mujica Astori que la interna blanca entre la calle Herrera y la Rania.
Nah, recordemos que uno de los jingles más exitosos que tuvo el Frente Amplio en el último tiempo y que le permitió a Mujica despegar y conectar con la gente fue el armado por Agarrate Catalina, que recordamos de esta forma.
Vamos, Pepe con la gente. Vamos, Pepe, por el Uruguay.
La siguiente elección es la elección del 2014 y de vuelta la Larrañaga en competencia. Esta vez contra otro de la calle, pero no la calle Herrera, sino acá sí aparece la calle Pou, el hijo de Luis Alberto la calle Herrera. En el arranque, otra vez, algo muy similar. El líder de Alianza Nacional arranca como favorito para todas las consultoras. Repasé todas las encuestas desde el arranque, incluso desde 2013, y Larrañaga arrancaba como favorito. En mayo, cifra daba a Larrañaga con 47 y la calle Pou con 45. Factum marcaba una diferencia más grande, 51% para el líder de Alianza contra 48% para la calle Pou.
Señalás los favoritismos, pero con tan poca diferencia, ¿no? Sí, porque parejo, no estamos hablando de 10 puntos.
Dentro del margen de error en todos los casos.
Claro. Bueno, y recordemos que con el debut de la calle Pou como candidato.
Sí.
En el final, incluso, de esa competencia, se marca un claro favoritismo para Larrañaga. Equipos Mori marca 50% para Larrañaga contra 46% para el líder de La Positiva.
¿Y qué pasó?
Y Larrañaga se preparó para festejar esa noche.
Sí, sí.
Preparó todo su comando para festejar, sin embargo, la historia la conocemos.
Bienvenido, futuro, bienvenido. Bienvenida la esperanza. Bienvenido los que avanzan. Bienvenido mi pueblo, bienvenido.
Larrañaga no logró la intención de voto esperada en la elección comenzó el liderazgo en el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, que obtuvo un resultado mucho más abultado de lo que marcaban las encuestas.
Es un partido que incluye, es un partido que no levanta muros.
La interna del 2014 marcó que la calle Pou logró el 54% con 38% de los votos frente a un 45.4% para Larrañaga. Un resultado que para nada fue esperado, y el comando de Larrañaga esa noche fue tremendo, porque realmente nunca esperaron ese resultado. Incluso
fue ahí cuando dijo que no se subía más.
No, esa fue la siguiente.
O sea que insistió una vez más. Sí.
Nos vamos a la elección del 2014. Otra vez la historia de vuelta, la calle Pou y Larrañaga. Y en un momento donde Larrañaga se pensaba que no iba a volver a salir a competencia, arranca con una estrategia que recordamos que fue la juntada de firmas por aquella consigna de vivir sin miedo y las medidas vinculadas a seguridad.
Sí.
También se da que arranca como favorito, la elección de 2014, en la interna del Partido Nacional, no, la calle arranca como favorito y no hay diferencias. Pero sí se da que en el 2019 hay una nueva un nuevo favoritismo que se da, y hoy me recordaban que hay una apuesta que no pagué, que sí. No recordaba.
¿Cuál?
Pero
¿a quién le debes qué? ¿A quién le debes qué?
Por un tema de agarrarle el favoritismo, me imagino.
Me debe a mí, sí.
Bueno, en el 2019 hay una elección en la interna del Partido Colorado donde Julio María Sanguinetti, que estaba totalmente fuera de competencia y no se esperaba que saliera a competir, tuvo que salir a la cancha porque, recordemos que Pedro Bordaberry se había alejado de la política. Uh-huh. Y no tuvo otra que asumir ese compromiso de ocupar ese cargo para cubrir la vacante del sector vallista. Las encuestas lo marcaban como amplio favorito y este era el jingle de Sanguinetti.
Estamos todos los vallistas otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos.
Yo tenía un numerito nomás porque me interesaba, porque me sonaba que acá sí que no era tanto a tanto. Me metí justo en la encuesta 64-24.
¿Cuál?
Sanguinetti sobre
en el arranque.
Claro, Claro. Es impresionante.
Y la diferencia fue muy distinta al resultado final, que fue casi, por eso hoy hablamos de sprint, sobre el final logró cortarle mucha diferencia Ernesto Talvi, quien en el final logró revertir esta situación.
Es hora de nuevos retos, de las ideas posibles.
¿Cuánto fue que dijiste que te arrancaban ahí?
60 y pico,
64, 20 y algo, sí. Bueno, ahora cerré.
El resultado final de esa elección interna del Partido Colorado fue 53,7 para Ernesto Talvi, que es el jingle que estamos escuchando, con 32,8 de el candidato de Ballistas.
Perdón, Julio, ese fue el año en el que estuvieron muy cuestionadas las encuestadoras, porque hubo un año...
Ese fue el año que estuvieron cuestionadas.
Ahí está, ¿se acuerdan, no?
Sí.
Y
sí,
que la mayoría se defendía con que no había sido solo en Uruguay, que eran
y que estaban cambiando
la metodología. Exacto.
Claro, la pregunta que yo tengo, en realidad, es... Más allá de la foto final, si las primeras fotos son fidedignas, ¿no? Si en algún momento existió ese 64, 20 y pico. Nunca lo sabremos, es contrafáctico.
No tenemos forma
Vamos a acordar que vamos a creerles. No como verdad revelada, no como única herramienta, pero necesaria. Eso lo acordamos todos, los políticos también, ¿o no?
No tenemos elementos para no creerles.
Exactamente.
Es que no, ni siquiera pasa por ahí. ¿Tenés alguna otra herramienta?
No.
Entonces,
no,
bueno...
Y de hecho, por suerte, en Uruguay, por eso lo que digo, de lo que hemos de lo que he repasado...
A ver, perdón, no hay pública, ¿no? En su momento, me acuerdo del candidato de Ernesto Talvi, siendo ya candidato del Partido Colorado, él decía que tenía ahí unas mediciones que había hecho con la Universidad, creo que de Columbia, Estados Unidos, en base a redes que le anticipaban ese triunfo sobre Sanguinetti cuando las encuestas no le estaban dando ese triunfo sobre Sanguinetti.
Pero incluso las encuestadoras hacen...
Por eso digo, no es público, pero en el comando de él...
Sí, todos tienen sus propias, además, ¿no? En paralelo a las públicas.
Otras herramientas. No,
pero
incluso esto me refería a que no era una encuesta, o sea, era una herramienta de medición de la conversación que se daba en redes sociales.
Bien.
Cuando se da, por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2014... que la calle Pou salió después de la elección interna muy favorecido y de la elección elección interna donde se posicionó muy fuerte, y en la previa lo colocaban las encuestadoras con una intención de voto muy
más pareja, digamos.
Sí, más pareja de lo que terminó siendo. Sí. ¿Recuerdan aquel en algún momento hubo al frente lo colocaban con 39% de intención de voto? Y salió aquella famosa frase de Lucía Topolanqui de "el susto despertó al mamado".
Sí.
Bueno, esos cambios repentinos también de votación también lo reflejan las encuestas. El problema es que no lo hacen público, pero sí los comandos electorales lo tienen.
Lo tenían.
¿Por qué? Sí. Porque esa información la contratan y se la van reportando casi que minuto a minuto. ¿Cómo se hace eso? Con la misma muestra que tienen las consultoras, vuelven a consultar en el día o en la semana si han cambiado su intención de voto.
Está bien.
Y eso se lo va, tiene un nombre que no me acuerdo bien ahora cómo se llama eso, pero se lo van reportando a los candidatos. El mismo día de la elección.
Está seguro, ¿no? Está seguro, ¿no? Está seguro. Al final tanto yo no sé.
Claro.
No son contraproducentes, mira.
Recordemos que hay veda electoral, con lo cual...
Creo, no se puede
informar las encuestas hasta 72 horas antes desde la...
Pero
la
sí, ellos las pueden tener. Eso es lo que estaba contando Pablo.
Y de hecho, en la campaña esa de 2019, ahora que lo trajiste de lo de los comandos, etcétera, se da un hecho particular en el balotaje. Recordemos lo que había sido la votación en primera vuelta. En el Frente Amplio había sacado creo que 39% de los votos Daniel Martínez, y va al balotaje. Y Daniel Martínez no iba a hacer una recorrida en la tarde.
Y sale
y
a hacer
desde el comando le dicen: pará, que tenemos una encuesta. Esto está más parejo de lo que pensábamos.
Salí
a recorrer. Y de hecho se molesta con un periodista, con Ignacio Romero, que le hace una pregunta.
Sí, eso
y
se debe.
Se enoja, claro. Y era porque tenían esa información. esa información interna de que en realidad la votación estaba mucho más pareja de lo que esperaban y por eso él sale a recorrer ese mismo...
Hablaste de Daniel Martínez y vamos al último caso que para mí es el más emblemático de en el cual alguien arranca como favorito y termina siendo no el derrotado, sino el que pasa al tercer lugar. Obviamente que acá hay algún hay un fenómeno que tenemos que poner en análisis que fue la pandemia y nos vamos a analizar la elección departamental de 2020. El último episodio que pone a Daniel Martínez después de la derrota electoral de 2019 en un intento de ir por la reelección en Montevideo. Y arranca, sí, como el favorito para ganar la intendencia en Montevideo por todas las encuestas de opinión. No había una sola encuesta de opinión pública que no lo colocara como favorito. En esa competencia, por el Frente Amplio competían Daniel Martínez, Álvaro Villar y Carolina Cosa.
Pero déjame hacerte una pregunta. Ese favorito pierde la interna, digo, pierde la elección departamental por mérito de sus contrincantes o por gol en contra.
O por error. Sí. Y bueno, en cada elección hay...
A veces eso es más visible y más notorio.
Elementos de todos. Si en Uruguay no hubiese existido la pandemia, Daniel Martínez era intendente. Porque recordemos que las elecciones departamentales se cambiaron de fecha.
Sí, es verdad.
Entonces, si las elecciones departamentales se hubiesen realizado en el momento que se daban, Daniel Martínez hubiese sido el intendente.
Ciudad rincón hecho de rincones, mundo en el mundo en que me crié. El sol trepando.
Lo que está claro es que para hacer jingle, si no le pones murga a algo, no puede ser un jingle, ¿no?
Porque... Bueno, no, estaba el de la calle Pau de 2014, el tipo rap.
Era, bueno, creo que fue el único, porque en los anteriores, los de la calle Pau también tienen algo de murga. En julio de 2020, miren, Equipos le daba 20% para Daniel Martínez, 17% para Álvaro Villar, que era el candidato del MPP, y 15% para Carolina Cos. Daniel Martínez en primer lugar, Álvaro Villar en segundo lugar y Carolina Cose en tercer lugar. Pero la historia la conocemos, vino la pandemia, se suspendieron las elecciones departamentales, se postergaron y...
Nueva línea de máscaras de tratamiento.
Nuestro sueño.
Defendamos nuestras causas. Que mañana es uno solo.
La Montevideo que quiero, y está claro que la que habla es Carolina Cose, el resultado fue inversamente a lo que comentaba de esta última encuesta. Carolina Cose 21%, Villar 18% y Daniel Martínez 12%. O sea, menos que la última encuesta que comentábamos de Carolina Cose.
Tercero y bastante atrás termina Daniel Martínez.
Sorprendente, yo me acuerdo que me tocó cubrir el día de la elección esa... Y no lo podían creer los del comando de Daniel Martínez, que sabían que podía terminar en segundo lugar, nunca,
pero nunca en tercero.
Un tercer lugar.
¿Cuándo fue el momento que se pegó en el pecho tipo Tarzán?
No, eso fue en la elección nacional.
Después del balotaje.
Después del balotaje, cuando el comando del Frente Amplio decidió esperar los votos observados. Bien. Somos Semilla, fue la
Somos
famosa.
Somos Semilla, es verdad. Y hechos no palabras.
Y después.
No, eso es.
Estoy pensando en las cositas que van quedando. Sí, exacto.
Después prácticamente que se fue de la política y reapareció ahora hace poco Daniel Martínez con el apoyo a Samantha Wars. Sí,
es que debe ser muy. Qué lástima que uno. Claro, por más que lo entrevistes en un entorno muy íntimo y demás, a un político, digo, ¿no? Hay cosas que no van a blanquear, porque a mí ojalá pudiera el día de mañana conversar con políticos que han tenido grandes desilusiones, ¿no? Daniel Martínez, por ejemplo, es uno, esa cosa amarga, ¿no? De un tercer puesto, me hubiera podido encantar hablar con Larrañaga.
Yo he tenido conversaciones con Larrañaga.
En esas, viste, continuadas de derrotas. Para mí la gente se vuelve tanto más interesante, humana y rica y fuerte con los fracasos que con los triunfos, ¿no? O sea, pero una entrevista al final del día, no durante, al final del cuento, ¿entendés?
Yo he tenido conversaciones con Larrañaga y con Vázquez, hoy los dos fallecidos.
Sí.
Que Vázquez me comentaba que la derrota del, del 99 le fue muy dura, muy dura. Hay crónicas de que la derrota del 94 le fue muy dura.
Hay una de las dos, no recuerdo, creo que es la del 94, en la que
se
va
por
la azotea.
Por la azotea, la azotea de la sede del Frente Amplio. Bien. En la del 94.
¿Y la Rañaga qué te decía?
Y la Rañaga le costó semanas recuperarse de la derrota de el, no, del 2014.
Se la va, primera se derrota va, la se pre, va al campo, ¿no?
La,
se va al campo
con la, una primera, la primera derrota de la calle Popo. Incluso él decía una frase, hoy la puedo comentar porque está fallecido, y él decía, perdí con la calle Padre, perdí con la calle Hijo, me falta perder con el Espíritu Santo.
Bien, pero te das cuenta lo que es lo decía, uno mismo que no desapareció, decía, podría haber desaparecido.
Lo decía ya con cierto humor. Y para él, haber sido elegido para ocupar el Ministerio del Interior. Y haber y él entendía que había logrado cierto éxito, fue un momento muy importante en su carrera
por
política.
Por supuesto, pero digo, de nuevo, ante los fracasos, cómo se administran las emociones, hablan de un ganador en la vida, ¿no? O de un perdedor de verdad. O sea, son momentos muy interesantes.
Yo creo que hablan de que
de análisis para las personas.
Son bichos políticos, verdaderamente bichos políticos, y fueron y son personas.
No hay muertos
que
en
están...
política, dicen para empezar.
¿No? No, bueno, y le pasó a la calle Herrera, ¿no? En la elección esa de que comentabas de 2004, donde la Rañaga le gana y con diferencia en la interna, y después vuelve para la de 2009 y él le gana a la Rañaga. Entonces es como.
Tenemos que ir a la pausa, ¿saben, chicos? Nos pasamos un poquito muy interesante esta columna de Alfiles y Peones,
muy buena,
Pablito.
Muy buena.